Estás ahí, ¿verdad, Inoa? Sí, vale. En el apartado 2, observación científica, aproximación crítica. Me imagino que en el capítulo 3, espera. Capítulo 3. Sí, vale. Página 95. Vale. Trata sobre todo el debate sobre la naturaleza de los hechos de observación y no he entendido muy bien las diferencias entre las cuatro doctrinas epistemológicas que explica fenomenismo, neopositivismo, fisicalismo y racionalismo crítico. Vale. A ver, si te parece, tienes tres dudas, ¿no? Cuatro. Vamos a ir por partes, ¿vale? Si no, no me da tiempo de todo hoy porque esto lleva un tiempo de explicarlas todas. Empezamos por las diferencias entre las cuatro corrientes, ¿no? Que es las doctrinas epistemológicas, me estás pidiendo de la página 98 a la 100. Sí, supongo que sí, porque como no me acuerdo cuál va antes y cuál no. Ah, que tenemos distintas ediciones, vale. Pero es el punto 2.3, 2.3.1, 2.3.2, ¿no? 2.3.3 y 2.3.4. Sí, vale. Como tú bien me dices en la pregunta, de lo que empieza a hablarnos en el tema 3, bueno, lo que en mi libro es tema 3, es la observación científica, no es más que intentar explicar cómo. Creo que hablábamos el otro día, intentaré explicaros cómo se hace un proceso de observación de un proceso social que queramos analizar, por ejemplo, yo qué sé, la crisis económica de estos últimos 4 años. El movimiento de indignación social, por ejemplo, en España. ¿Cómo analizamos eso? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cuál es la metodología que vamos a usar para analizar un objetivo de conocimiento o un objeto de conocimiento que es un objeto de conocimiento social, no es experimental de ciencias naturales, ¿no? Y entonces, te hablan de estas cuatro corrientes, que te las van a repetir luego de desorden otras tantas veces. La primera, van avanzando en el tiempo, ¿eh? Quiero decir, el fisicalismo o el fenomenismo, perdón, es la más antigua y irá evolucionando. El fenomenismo que dice que es el característico del positivismo del siglo XIX o sea, a ver, el empiriocriticismo no es más que de intentar demostrar que todas las ciencias tienen un proceso de conocimiento empírico, ¿vale? De probar, de comprobar, de que igual que lo haces con la física, pues también hay que hacerlo con las ciencias sociales, sea la sociología, economía o cualquiera de las que estemos hablando. No, lo empírico es aquello que es comprobable, testable en la realidad. Eso es algo empírico. Y la corriente más grande que el fenomenismo, la que vamos a estudiar más adelante, pero que se enmarca dentro de las corrientes que tienen que ver con el empirismo, es el positivismo. Sobre todo, que es cuando habla del fenomenismo que dice que es característico de la ideología, o perdón, más que de la ideología, de la filosofía del positivismo del siglo XIX. Y dice que los hechos de observación no son otra cosa que fenómenos, en el puro sentido kantiano. Más fácil, yo no sé si toda esta filosofía normal, secundaria, o filosofía en alguna asignatura de carrera, cuando se hablaba de Platón y Aristóteles. Como no sé cuántos años tiene, no sé si te ha tocado lo de acabar con la filosofía o no. Vale, vale, en el instituto, pero esto lo digo porque es más fácil para entender esto. Platón nos decía que cualquier proceso filosófico o psicológico no nos teníamos que dejar engañar por lo que estábamos viendo, porque nuestros sentidos nos engañaban. Igual esto te acordarás un poquito. Y ahí por eso hablaba del mito de la caverna, que nuestros sentidos nos engañan y que el conocimiento está en nuestro interior, ¿no? Que los sentidos son engañosos y nos dan un conocimiento que no es real. Mientras que Aristóteles, que es el mega precursor del empirismo, lo que dice es que todo proceso de conocimiento empieza por hacer caso a lo que percibimos por nuestros sentidos, ¿vale? Imagínate que tú te mueres, bueno, o que entras en coma, por no decir una barbaridad, que tú entras en coma y te despiertas de golpe, o los bebés, tú tienes un aluvión de conocimiento así de golpe, ¿no? Si nos durmiéramos ahora y nos despertáramos en la Antártida, tienes un aluvión de conocimiento que es todo aquello que percibes por los sentidos, por lo que oyes, por lo que escuchas, por lo que ves, todo eso. Y entonces, el fenomenismo, que manía, perdón, como una parte de dentro del positivismo, lo que dice es que el verdadero conocimiento va a estar en aquello que percibimos y que, por lo tanto, cualquier proceso de observación tiene que verse también en las ciencias sociales, igual que en la biología, a través de la experimentación o a través de lo empírico. Por lo tanto, a través de los fenómenos. O sea, igual que si un meteorólogo no predice el tiempo sin observar qué ha ocurrido en épocas anteriores, en días anteriores, ¿no? Y necesita la experimentación para establecer una predicción del tiempo. Del mismo modo, nosotros, digo nosotros como los que nos dedicamos a las ciencias sociales, dice que los hechos en sí mismos, o sea, bueno, que los hechos son la pura apariencia externa de la realidad que se presenta como tal en tanto que resultado de la actividad cognoscitiva del ser humano. O sea, que los hechos, los fenómenos son aquellos hechos que nos hacen entender la realidad y que nosotros vamos a acabar produciendo como conocimiento humano. Por lo tanto, la ciencia dice, debe tener que proponer entonces relaciones entre los hechos que ofrezcan explicaciones suficientes de los mismos. O sea que la propia naturaleza y el proceso empírico de comprobación nos tiene que dar las explicaciones para entender por qué se suceden las cosas. ¿Por qué el suelo está mojado? Pues porque ha llovido, por ejemplo, ¿no? O porque alguien ha tirado agua, pues, pero quiero decir, ¿por qué se desbordaron los ríos? Pues porque o ha llovido mucho o ha habido un deshielo de las nieves. Cualquier proceso sencillo de las ciencias naturales trasladado a las ciencias sociales, ¿no? O sea, si tú quieres, como te estaba diciendo, analizar el porqué del proceso de contestación que ha habido en España en el 15M, tienes que hacer un proceso de. Claro, si te tienes. Si, ahora es imposible retrotraerte hacia atrás, ¿no? Pero si en ese momento lo quieres analizar, tienes que hacer un proceso de observación directa, el fenómeno directo. Tienes que hablar con los implicados en ese movimiento 15M. Tienes que saber cuál es su situación concreta de trabajo, de estudios, de apoyo familiar, de crisis. Tienes que estar en las movilizaciones. O sea, tienes que hacer un trabajo de campo, igual que harías un trabajo de campo en otra ciencia que no fuera las ciencias sociales, ¿vale? Esto sería el fenomenismo. El neopositivismo lógico, dice, el positivismo lógico de los primeros años acepta en parte la importancia del fenomenismo. Dice, pero sus doctrinas concebían la observación como una constatación de lo dado en la experiencia. Así, los hechos de observación eran registrados haciendo uso de un lenguaje de observación, ahora lo explicaré, de modo que cada hecho concreto quedaba representado en un enunciado denominado protocolario, distinto de los enunciados científicos originados en la actividad lógica de la ciencia. Estos enunciados protocolarios tenían así una dimensión originaria. Los hechos, como reflejo lingüístico suyo, los enunciados protocolarios constituían para esta tradición la más firme garantía de la ciencia. ¿Un programa de ciencia unificada? Vale. ¿Qué pasa con el neopositivista? Los neopositivistas aceptan que hay que tener información a través de lo que recibimos por los sentidos, por lo percibido, pero que no solo eso nos sirve, sino que tenemos que unificar lo que percibimos por los sentidos con nuestra capacidad interior para elaborar conceptos, ¿vale? Para que si tú estás viendo ahora una pantalla de ordenador, saber que eso que estás viendo es el significado de la palabra pantalla, ¿no? Que en Platón, por ejemplo, existiría el concepto general de pantalla, que sería la definición que tú puedes encontrar en un diccionario de pantalla es un elemento rectangular, electrónico formado por un plasma que retransmite imágenes, lo que sea la definición de pantalla. Pero tú tienes delante tuyo una pantalla en concreta que es distinta de la mía, que sería otro ejemplo de pantalla. O sea, hay una generalización del concepto de pantalla que englobaría a todas las particulares pantallas que existen, a todos los fenómenos que vamos viendo, a la pantalla que yo veo, a la que tú ves, a la que ve el vecino, a la que ve el del otro lado. Ser capaz de relacionar el fenómeno que tú estás viendo con el concepto general supone una unión de lo externo con lo interno, ¿vale? Una unión de las ciencias empíricas con el otro proceso de conocimiento, que es el proceso deductivo, que es de elaborar, de que saber tú elaborar conceptos solo a partir de la relación de otros conceptos antiguos. ¿Me estoy explicando? Es que es difícil, por parte de explicar esto. Sí, vale. ¿No? Es la unión del fenómeno con el concepto. Los conceptos, vale, pues no voy más allá. No repito, que se me va a repetir. Tercera fase de corrientes metodológicas que se han ido contraponiendo unas a otras o modificándolas y actualizándolas, ¿no? El neopositivismo es una corriente que al final acaba enfrentada al fenomenismo. Y el fisicalismo, como aquí se dice, los hechos de observación en tanto que fenómenos no podían abandonar la dimensión subjetiva, por lo que había de ser abandonada toda pretensión metafísica, por débil que fuera. Para reducir el hecho de observación a su expresión lingüística, solo esta podía aspirar a una cierta objetividad entendida como intersubjetividad derivada de un lenguaje común aceptado por la comunidad de investigadores. ¡Qué bonito! En todo caso, en el campo de la epistemología de la ciencia, o sea, del proceso de descubrimiento de la ciencia, el fisicalismo termina por situar definitivamente esta disciplina en el marco del giro lingüístico. Vale, el fisicalismo lo que es la fase más radicalizada, sobre todo de los fenomenistas, y dice que ninguna ciencia puede tener ningún carácter de subjetividad. Claro, que esa elaboración del concepto, en el fondo, es algo subjetivo, o de relacionar un concepto con otro, o de establecer unos criterios, valores sobre un concepto y no sobre otro, que todo esto forma parte de la subjetividad y que la ciencia tiene que ser pura objetividad. Y por lo tanto, dice, para el fisicalismo, los hechos de observación, en tanto que fenómenos, no podían abandonar la dimensión subjetiva, por lo que había de ser abandonada toda pretensión metafísica, por débil que fuera, para reducir el hecho de su observación a su expresión lingüística. O sea que, en el fondo, lo que había que intentar hacer era apartar toda la condición subjetiva del proceso de observación y, por lo tanto, intentar ser lo más puro en el proceso de observación sin relacionarlo con conceptos anteriores, y lo único que aceptaba era reducir el hecho de observación a su expresión lingüística, o sea, transformar lo que tú estabas observando en una definición lingüística o en un concepto lingüístico para que todos luego nos pudiéramos entender. Dice, solo así se podría aspirar a una cierta objetividad entendida como intersubjetividad derivada de un lenguaje común aceptada por la comunidad de investigadores. O sea, que para ponernos de acuerdo en qué estamos investigando, o sea, si estamos estudiando la indignación, hay que saber qué es la indignación, pero todos los autores tenemos que tener el mismo, la misma definición de lo que es indignación, porque si nos estamos hablando de una cosa y otros de la contraria, es difícil analizar el mismo proceso. Pero simplemente eso, sin ir más allá de intentar relacionar, pues yo qué sé, el concepto de indignación de aquí del 15M, relacionarla con el movimiento de indignación en España de principios de finales del siglo XIX con el movimiento regeneracionista, por ejemplo, porque eso no puede provenir de la observación, sino que solo viene de la observación lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? O sea, el fisicalismo sería una radicalización, una elevación del fisicalismo de una manera más trabajada y más elaborada. ¿Qué ocurre? Que luego vuelve a venir su movimiento contrario, que es el racionalismo crítico. Y Popper, que es un filósofo de carácter conservador, ¿no? Que ideológicamente defendía, ya lo veremos más adelante, defendía poco los avances que no tuvieran que ver con la tradición, el mantenimiento de los paradigmas, del estatus, etc. Dice, fue este autor que se puso la cabeza de la revisión del neopositivismo y del fisicalismo. Para Popper, la base empírica de la ciencia no está constituida por el astrónomo exacto. La base empírica de la ciencia deja de concebirse como un ingente cúmulo de datos de experiencia confirmatorios para pasar a ser entendida como conjuntos de datos selectivamente buscados por los investigadores en tanto que consecuencias exigibles a partir de los presupuestos teóricos deben existir. O sea, Popper, que es uno de los creadores de la sociología moderna, de lo que habla es que, la base de los experimentos, o la base de la experimentación, no va a ser solo un montón de información, como aquí es un cúmulo de datos que vienen de la experiencia, de los sentidos, ¿no? Habla de la experiencia, habla de lo percibido por los sentidos. Sino que él va a entrar en juego el subjetivismo antes del proceso de la observación. O sea, cuando hablábamos del neopositivismo lógico de la segunda, hablaban de la introducción del subjetivismo después del observado, ¿no? De relacionar lo observado en este momento con lo observado con anterioridad, con la creación de los conceptos y la relación de los conceptos entre sí. Popper añade el subjetivismo a la fase anterior a la observación y dice que nosotros vamos a observar aquello que queremos ver observar y que lo venimos delimitando desde antes de ponernos a ello. Y que por eso dice que buscamos selectivamente cuáles van a ser nuestros indicadores de selección. Porque, como por ejemplo, si estamos estudiando el porqué del movimiento del 15M, dependiendo de quién quiera hacer el estudio, porque en el fondo los estudios los hacen personas y por lo tanto siempre son subjetivos, y luego veremos, bueno, en otro apartado de libro, no sé si he llevado a él, que además las investigaciones siempre vienen subvencionadas por alguien, aunque sea por una institución pública, con un perfil determinado de qué es lo que quieren investigar y a veces incluso con cuál va a ser la línea a seguir, no los resultados a obtener, ¿no? Pero sí la línea a seguir. Dice que cualquier investigación tiene ese componente subjetivo, ¿no? Si yo me pongo a estudiar el movimiento de indignación, ¿qué indicadores voy a seleccionar para estudiar eso? En mi trabajo, que por supuesto que tengo que hacer un trabajo de campo, pero ¿a quién voy a seleccionar en ese trabajo de campo? ¿Voy a utilizar indicadores económicos? Claro, seguramente sí. ¿Culturales? Pues probablemente también. ¿Distinción de rurales urbanos o de religioso o no religioso? Pues en algunos estudios sí y en otros no, ¿no? ¿O de preferencias de voto antes del movimiento 15M de alguno de ellos? A veces no, porque según el resultado que me vaya a dar no me va a interesar para el resultado final de la información. O sea, no es lo mismo que quien me encargue a mí la información sea FAES, por decirlo de algún modo, o la consultora del Partido Popular, que me encargue la información un instituto vinculado a Podemos. Los resultados, o sea, no quiero decir que los estudios tengan que ser parciales y que los científicos que hagan esto, o sea, los sociales, sean parciales de por sí. Pero es que los resultados que una u otra organización quieren son distintos, ¿vale? O incluso sin llegar a este extremo de parcialidad, no es lo mismo hacerlo para una institución pública y en el que tú y en todos los trabajos tú quieres partes de una hipótesis inicial que si intentas demostrar otra hipótesis inicial. Una cosa que voy a intentar escribir aquí, a ver si lo vemos, perdón. Cuando tú inicias una investigación, en lo que se diferencian todas estas corrientes, siempre lo he explicado, igual lo sabes, si lo sabes me paro aquí, es cómo es un proceso de investigación inductivo o deductivo. ¿Conoces la diferencia entre inductivo y deductivo? Ay, por favor. Hola. Vale, ¿crees? Vale. Los procesos de... No me voy a poder hablar, ¿eh? Perdón. Los procesos inductivos son aquellos que van en... no en ciencias sociales, sino en general, ¿eh? Cualquier proceso científico. En el que tú vas comprobando que hechos concretos se suceden una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que si tiro este lápiz desde aquí a aquí, cae con una velocidad siempre igual, si siempre lo tiro desde la misma distancia y con el mismo peso y en el mismo presión atmosférica, ¿no? Vale. Entonces, yo de aquí sacaré una teoría que intentará ser explicativa de todos los ejemplos particulares y de todos los lápices estándar que caen a 20 centímetros, caen a una velocidad constante y en una aceleración, ¿cómo era esto de la aceleración? Yo es que hice muy mala. Con un movimiento acelerado constante, ¿vale? Lo iremos formando uno a uno. De las particularidades sacaremos una teoría general. Y de la teoría general la refutaremos en todas las circunstancias y obtendremos la teoría final, ¿vale? En lo inductivo vamos de lo particular a lo general. Y en lo deductivo no vamos de lo general a lo particular. O sea, yo haré una teoría inicial sin ninguna comprobación empírica, sino que sea la suma de teorías anteriores, de fusión y cortas y pegas de teorías anteriores en las que sacaré lo bueno de unas o de cada una de ellas e intentaré hacer una teoría propia porque habré visto deficiencias en alguna de ellas. Y cuando ya tenga esta teoría general, que será que los lápices caen con no sé qué velocidad, lo comprobaré. Y si en todos, si en el 95% de los casos, llegaré a la teoría final. O sea, llegaré de lo general a lo general. Y luego de lo general aplicaré los casos particulares. Y el inductivismo va de lo particular a lo general. Bueno, pues tanto utilices unas cosas como otras, cuando tú intentas, voy a intentar escribir en esta pizarra, cuando tú intentas establecer una teoría general, que será, o sea, sí, una teoría que luego puede derivar en ley científica o no, tú sobre todo lo que haces para intentar elaborar una teoría es trabajar con una serie de... Es que no puedo escribir con teclado aquí, ¿eh? Pero es, me entenderás. O sea, hasta aquí ya escribo yo, ¿vale? Una serie de hipótesis que tú son las que te planteas al comienzo de la investigación que tú quieres comprobar si estas suceden en realidad o no. O sea, volvemos al movimiento indignado. Con la crisis económica, ¿no? La crisis económica en España, que afecta sobre todo a la población joven, ¿no? Sin posibilidad de elaborarse un futuro. Más la crisis institucional, más la de las instituciones políticas, en las que además los ciudadanos no se sienten representados, porque sus demandas no están recogidas por los partidos tradicionales. Vale, serían dos de las hipótesis que podríamos utilizar para... más el movimiento internacional de indignación, ¿no? Antiglobalización, etcétera, llevan a que se produzca esta situación, ¿no? Sobre todo las dos primeras cosas. Entonces, tú tienes estas tres hipótesis que quieren elaborar una teoría final que explique por qué se sucede un movimiento de deslegitimación de las instituciones, ¿no? Y de revuelta social. Con estas hipótesis, tú tienes que elaborar una serie o tienes que utilizar una serie de indicadores. Voy a poner que tendrás que buscar en tu trabajo para explicar que, o sea, no solo sea de rebeldes, sino que tienes que explicar en tus indicadores, por ejemplo, económicos, cómo ha bajado el PIB en España en los últimos 4 años, cómo ha bajado, qué indicadores vas a utilizar, cómo ha bajado la renta individual de los ciudadanos, cómo ha subido el número de empleo. Tienes que hacer una evolución de todos esos indicadores. En cuanto a la legitimidad, pues tienes que cogerás todas las encuestas del CIS o de otros institutos de opinión privadas en el que se vea cómo todo, cómo ha ido perdiendo apoyo a las instituciones españolas o las instituciones fundamentales españolas de nuestro sistema político a lo largo de los años, ¿vale? En el racionalismo crítico te dirá el racionalismo crítico te dirá que tú cuando quieres elaborar una explicación sobre algo, primero vas a seleccionar cuáles son tus indicadores a estudiar. Primero vas a seleccionar cuáles son tus hipótesis de trabajo. Para desarrollar las hipótesis vas a tener que identificar los indicadores para conseguir llegar a tu teoría final, ¿no? Tanto en un proceso como en el otro. Dice, esto va a ser siempre intencionado, va a ser siempre subjetivo, porque probablemente si las dos hacemos el mismo trabajo, hay algunos que vamos a utilizar las dos, pero hay algunos que a lo mejor tú utilizas y yo no, o al revés, ¿no? Y por eso dice, que al final la base empírica pasa a ser entendida como conjuntos de datos selectivamente buscados por los investigadores en la medida en que, en tanto que consecuencias exigibles a partir de los presupuestos teóricos deben existir. Y que eso hace volver a entrar de nuevo la subjetividad. O sea, no solo que las ciencias sociales es observación pura y física, como diría el fenomenismo o el fisicalismo, sino que también entra lo subjetivo, como en el neopositivismo, pero el subjetivismo ante y no post, como diría el neopositivismo. Neopositivismo y racionalismo crítico estarían en el mismo lado de aquellas corrientes que hablan del objetivo y lo subjetivo juntos y fenomenismo y fisicalismo, estoy simplificando, aquellas que dan más importancia a lo objetivo que no a lo subjetivo, ¿vale? Y que dice que las ciencias sociales no se van a distinguir de las otras ciencias en ese tema. Para eso vamos a ser iguales. ¿Entendido? No me ha dado tiempo solo de explicarte una, ¿eh? No, por lo menos dos. Apartado 3. Como nosotros me va a dar tiempo de leérmelas antes, apartado 3. Cuando habla del lenguaje como centro de la reflexión epistemológica, subjetividad construida y subjetividad objetivada. Dime si hay que no, que tenemos páginas distintas. No, para ir más rápida, que me dijeras dónde está exactamente. Eso, que no lo veo. Subjetividad. No lo veo. Construida, subjetividad, construida. Con Weber. ¿Me has escrito? Ah, 3.5, vale. Me estaba volviendo aquí loca. En el lenguaje. Esta página que no, la única página que no tengo subrayada. No lo cuento de nada. Lenguaje como centro de reflexión. ¿Está al principio o al final? Del 3.5. Está en el párrafo del medio, vale. Ah, vale, ya está. Ya lo veo. Subjetividad objetivada, vale. Lo único que no tenía subrayado de esta parte. A ver. De una parte, constructivismo nos sitúa ante el hecho de la realidad social, las relaciones sociales en la misma acción individual. Remiten a un universo de sentido que es creación de muchas otras sociedades. Pero por otra parte, los de la sociedad. Ah, vale, ya lo veo. La creación verdadera construye el actor acto social inserto en un mundo social que la antecede y que le constituye como subjetividad construida. El actor es así una subjetividad objetivada por uno de los procesos de objetivación social y socialización. Vale, creo que te lo puedo explicar. Si ahora lo constituye, ya lo he visto. A ver, dice que te leo el párrafo entero, ¿vale? Si no, nos vamos a liar. El constructivismo, la corriente del constructivismo, tiene profundas raíces en las ciencias sociales. Ese término remite a la toma de la postura epistemológica, reconocimiento, enfrentada al realismo y al esencialismo. O sea, enfrentada fundamentalmente al fenomenismo, ¿vale? O al fisicalismo. Porque el constructivismo no acaba, no dice otra cosa más que nosotros como sociedad, como objeto de estudio, no somos más que el final de un proceso de construcción consciente, quiero decir, que nosotros hemos decidido construirnos como sociedad. No es algo natural, ¿no? Sino que es algo premeditado. Es una convención social, hemos llegado a ese acuerdo de construir esa sociedad. Y por eso dice que está enfrentada al realismo y al esencialismo, porque al realismo como a la observación de los hechos y al esencialismo porque nosotros en nuestra propia esencia, como seres vivos, no tenemos el vivir en sociedad, sino nuestra esencia como personas, vivir, quiero decir, alimentarnos, respirar, reproducirnos, no formar colectividades. Y entonces dice, el constructivismo nos sitúa ante el hecho de que la realidad social, las relaciones sociales y la misma acción individual remiten a un universo de sentido que es creación de los actores sociales. Lo que estaba diciendo, que nuestra, la realidad social no es más que la creación de los actores sociales que somos nosotros, ¿no? Nosotros como individuos, ya seamos sindicalistas, curas, miembros de un partido político, presidentes del gobierno o ciudadanos de a pie, que suelen votar, y que remiten a un universo de sentido que es creación de los actores sociales. Pero por otra parte, el constructivismo sitúa al actor social, a nosotros mismos, inserto en un mundo, o sea, dentro de un mundo social que le antecede y que le constituye como subjetividad construida. O sea, nosotros somos parte de esa sociedad construida como nosotros hemos querido, de manera subjetiva. O sea, es objetivo que tú naces. O sea, eso es indiscutible. Tú has nacido y estás ahí con tu presencia física. Pero que tú formas parte de una colectividad, me refiero tú por poner un ejemplo, ¿eh? Eso es algo absolutamente subjetivo y construido por los demás. O sea, subjetivo además porque depende, aparte de tu actitud, de la opinión o de la idea que tienen los demás de ti. Porque la participación en sociedad no se puede hacer a escondidas, o sea, no se hace de ti para adentro. Tú puedes tener tus ideas para adentro, si no las dices a nadie, nadie las sabe, pero si tú participas socialmente de lo que sea, eso es público. Y por lo tanto todo el mundo tendrá un concepto de ti como, miembro de la PA, por decir de alguna cosa, de la plataforma de desahucio, o miembro del Opus Dei, o de, de cualquiera de todos los tipos de colectivos sociales que hay, ¿vale? Entonces, eso es algo que se percibe, que lo perciben los demás, por lo tanto, es de la subjetividad construida, ¿no? El tipo de sociedad que nos hemos dado todos a formar. Pero el actor dice, es así, una subjetividad objetivada por mor de los procesos de objetivación social, reificación, o quiero decir, cosificación y socialización. Lo que te viene a decir es que luego también, como vas a ser objeto de estudio desde fuera por los analistas sociales, en el momento en que eres objeto de estudio, pasas a ser un objetivo o un suceso objetivable. Te van a estudiar como miembro de la sociedad. Y entonces, claro, para ser estudiado pasas a dotarte de una cierta objetividad. Pasas a ser un número dentro de una estadística, por ejemplo. Pasas a ser un ejemplo más dentro de una generalización. Tu esencia, en principio, es subjetiva, porque procede de un mundo que hemos construido subjetivamente. Pero cuando intentan analizar ese mundo desde fuera, y van a intentar utilizar términos, procedimientos, ya lo diré, científicos, pasas a ser considerado, aunque tu esencia siga siendo subjetiva, pasas a ser considerado como algo objetivo, como si tú estuvieras estudiando la lluvia o el número de partos, ¿vale? ¿Entendido? Si no se ha entendido, lo volvemos a explicar la semana que viene. Sí, vale, perfecto. A ver, el por último este, que me lo miraré con más detenimiento para la otra semana, que me explicaras un poco los tipos de conceptos, términos de existencias e idealizaciones, y también las clasificaciones, ya que no encuentro bien. Los tipos de conceptos, términos de existencia e idealizaciones, ¿eso dónde está? Ah, vale, ya lo veo, en lo de conceptos científicos. Vale, ya me lo voy a mirar. Ya lo he visto, página 123. Y también las clasificaciones, la de Hempel. Y la clasificación de escalas, vale. Si te parece, la semana que viene vamos con estas dos dudas. Si tienes más, por favor, te lo pido, no me lo si puedes, y si no haremos como podamos hoy, mándamelo antes del jueves, porque prefiero tenérmelo leído y por lo menos ubicado antes, ¿vale? Y si no, lo hacemos como hoy. Vale. Nos vemos la semana que... Si puedes, y si no me lo mandas cuando puedas, lo haré. Vale. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego, un saludo. Espérate. Adiós.